sobre los eventos finales, lo que está pasando en el mundo, en Israel, en este momento. Pero retrocediendo un poquito y viendo más que lo que está pasando en Israel, que lo vamos a ver y vamos a ver las profecías, quiero que entendamos que vivimos en tiempos de mucha confusión. Mucha, pero mucha confusión. Me da gracia que las palabras precisas de Pablo, las áreas en las que Pablo quería que no hubiese confusión y que la iglesia estuviera bien entrenada, son las áreas donde seguimos viendo más confusión que nunca. Pablo dijo, hablando de los dones espirituales, no quiero, hermano, que ignoréis. Y da una enseñanza sobre los dones. ¿Y cuánta confusión no hay sobre los dones? Con relación a los eventos finales, Pablo le dice a los tesalonicenses, cuando está hablando del rapto de la iglesia, le dice, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado seremos trasladados. O sea, no quiero que ignoréis acerca de los eventos finales. Y sigue habiendo mucha ignorancia. Y la ignorancia en estas áreas por siglos ha sido en las sectas y en las falsas religiones. Pero hoy en día estamos viendo confusión, mucha confusión dentro del mundo evangélico. Dentro de nuestros hermanos en Cristo. Y no estamos hablando de personas que van para el infierno porque son herejes. Estamos hablando de personas que han creído en Jesucristo y van a ser salvos. Pero a la hora de pensar en eventos finales, la confusión es masiva. Usted prende la radio, usted ve la televisión cristiana y ve algún estudio de eventos finales y va a encontrar mucha gente que no creen que el rapto va a suceder. No creen en un rapto. Otras personas no creen que va a haber un milenio. Y son gente que yo conozco y gente que yo, o sea, respeto, pero están confundidos en cuanto a los eventos finales. Entonces, es una de esas áreas donde uno tiene que estar muy claro, porque la Biblia es clara. Si realmente consideramos todo el consejo de las Escrituras, no tuviésemos confusión. Si entendiéramos cómo es Dios, que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no hubiese tanta confusión. Si creyéramos que realmente Dios es fiel, no hubiera tanta confusión. Si creyéramos que la palabra de Dios realmente es verdadera, es de Dios y que lo que dice se va a cumplir, no tuviéramos tanta confusión. Entonces, en el área de esta, inclusive hay un nuevo movimiento muy grande, digo nuevo, de los últimos 20 o 25 años, que se ha levantado de personas cristianas que se vuelven judíos. Se vuelven judíos cristianos. Y piensan que para salvarse tienen que ser judíos. Se cambian el nombre. Se ponen un nombre judío. Empiezan a guardar el sábado. Empiezan a celebrar las fiestas judías. Dejan de congregarse en sus iglesias y van a congregarse con judíos mesiánicos. Pero no el judío mesiánico tradicional. El judío mesiánico tradicional, ¿quién es? Un judío que conoce a Cristo. Y viene a la iglesia y se salva. Y es cristiano y está sentado en la silla contigo, pero es de nacionalidad judía que ha conocido al Mesías. No, este grupo de judíos mesiánicos son gentiles. Gente que no son judías, gentiles, que se convierten en judíos para salvarse. Como lo que pasó en el libro de Gálatas. Y hay gente que yo conozco que han caído en este error, en esta confusión. Siguen creyendo en Jesucristo. Siguen creyendo en la cruz de Cristo, en la muerte, en la resurrección de Cristo. Y por lo tanto creo que son hermanos que van a ir al reino de los cielos también. Pero están muy confundidos con relación a los eventos finales. Y gran parte de la confusión de los eventos finales tiene que ver lo que algo en la teología llamamos el campo de los pactos y las dispensaciones. O sea, hay teología de pacto y teología de dispensación. Y no vamos a entrar en eso porque eso es un tema amplio que requiere mucho tiempo para desglosar. Pero quiero mostrarle cómo los pactos y las promesas de Dios son lo que nos dan la clave, la llave para entender lo que va a pasar en el futuro. Y quiero mostrarle algunos de los errores, de dónde parten, por qué alguna gente cree en lo que creen y por qué nosotros podemos estar seguros bíblicamente que la postura que nosotros tenemos es la postura correcta, la postura bíblica. Entonces vamos a mirarlo paso a paso. Quiero comenzar con los cuatro pactos de Dios con Israel. O sea, Dios hizo cuatro pactos bíblicos con Israel. Estos pactos, cada uno tenía promesas. Por ejemplo, el primer pacto, el pacto abrahámico, tenía tres promesas grandes, principales. Abraham sería una gran nación, Israel poseería la tierra eternamente y todas las naciones serían benditas en Israel. Cuando vas a Génesis capítulo 12 del 1 al 3, Génesis capítulo 15, Génesis 22 del 15 al 17, está elaborado. Y por favor, tiren una foto a la pantalla o escriban los versículos para que después usted los lea, porque es importante que esto usted lo repase, lo estudie, lo profundice más en su tiempo de estudio bíblico. Todos esos pasajes establecen que cuando Dios hizo un trato con Abraham, le hizo promesas a Abraham. Le hizo promesas a Abraham. Le dijo a Abraham que iba a ser de él una gran nación. Y hemos predicado mucho de eso porque no tenía hijos. ¿Cómo va a ser una gran nación de un hombre que no tiene hijos? Y ahí viene la promesa de Isaac y la tiene que esperar y se adelanta y nace Ismael y todo el asunto ese. Pero la promesa está ahí, voy a hacer de ti una gran nación. Y tu nación, Israel, poseerá la tierra eternamente. Les voy a dar esta tierra y va a ser de ellos para siempre. Y todas las naciones serán benditas en Israel. El siguiente pacto que Dios hace con el pueblo, lo llamamos el pacto de la tierra o el pacto mosaico, el pacto palestino, como lo quieran mirar, y está en Levíticos 26 y Deuteronomio del 28 al 30, esos capítulos. Y ese pacto Dios le promete al pueblo, están a punto de entrar a conquistar la tierra. Y Dios hace un trato con ellos. Y Dios le dice, mire, la bendición o la maldición de ustedes dependen de cómo ustedes honren mi palabra cuando ustedes entren a poseer esta tierra. Ustedes van a entrar a poseer esta tierra. Si ustedes honran mi palabra, van a ser bendecidos. Si no honran mi palabra, van a ser maldecidos. Y muy claramente le dice, la disciplina de ustedes va a depender de su obediencia o falta de obediencia. Les promete que el juicio de Israel por medio del exilio, en este pacto les dice, si ustedes me son infieles a mí, si ustedes no cumplen con lo que yo les estoy diciendo, yo los voy a entregar en manos de otras naciones. Hay una promesa ahí. Es una promesa condicional, pero es una promesa. Ellos no tenían que caer en manos de los cautivos de otras naciones si eran obedientes al Señor. Pero la promesa está ahí. Si son fieles, no van a tener problemas. Si son infieles, los entrego en manos del enemigo. Pero no permanentemente. Está incluida la promesa de un retorno final después del exilio. Después que ustedes se hayan dispersado, los vuelvo a recoger a su tierra para que vuelvan a tener posesión de ella. ¿Por qué tanta insistencia en regresar y tener posesión de la tierra? Porque ya Dios se lo prometió a Abraham, que eso es lo que va a pasar. Y Dios va a cumplir la promesa que le hizo a Abraham. Aunque ha pasado tiempo y Abraham se murió, la promesa de Dios no depende de que Abraham estuviera vivo. Dios no es el tipo de Dios que hace una promesa y cuando alguien se muere dice, bueno, ya no la tengo que cumplir porque se murió. No, las promesas de Dios se cumplen. Tenemos el tercer pacto, el pacto davídico, que Dios hizo con David. El 2 Samuel 7 del 5 al 17 y el Salmo 89, entre otros pasajes. En este pacto, él le promete a David que su hijo Salomón va a edificar el templo. Todavía no lo ha hecho, es una promesa. Tú lo quieres construir, David, no te preocupes, tú no lo vas a construir. Tú has derramado demasiado sangre, pero tu hijo Salomón lo va a construir, te lo prometo. Segunda promesa, Salomón será disciplinado por Dios. Dios le promete a David y le dice a David que Salomón se va a rebelar contra él y va a ser disciplinado por Dios. Y le hace una tercera promesa en ese pacto. Le dice que un hijo de él, un descendiente de él, reinará en Israel para siempre. Pondré a alguien, un descendiente tuyo, a reinar sobre tu pueblo para siempre. Y la promesa está súper clara, explícita. Ninguna de estas promesas son difíciles de ver, están escritas en blanco y negro, explícitamente detalladas. Y el cuarto pacto es el nuevo pacto, que también tiene para nosotros, pero vamos a enfocarnos en las promesas para Israel, no para nosotros. ¿Por qué para Israel hay promesas? ¿Qué le promete Dios a Israel en el nuevo pacto? La salvación de toda una generación de judíos. Les promete, cuando usted lee Jeremías 31, Jeremías 32, del 40 al 44, Ezequiel 37, del 26 al 28, estos pasajes son Dios prometiéndole a Israel un nuevo pacto. Y cuando llegue ese pacto y llegue el momento de su cumplimiento, toda una generación de judíos será salva. La nación será salva. Y entonces les promete que Israel morará en la tierra para siempre. Les promete a los judíos, va a llegar el momento donde ustedes van a estar en su tierra y van a reinar para siempre. Y les promete un hijo de David que reinará en Israel para siempre. Repite, algunas de las promesas se repiten. Porque Dios le está diciendo a la siguiente persona, lo que yo le prometí a Abraham, yo lo voy a seguir. Y lo que le prometí a Moisés, lo voy a seguir. Y lo que le prometí a David, lo voy a seguir. Son las promesas de Dios. Entonces, ¿por qué es importante entender estas promesas que Dios ha hecho en estos pactos? Normalmente, cuando pensamos en los eventos finales, no pensamos en los pactos de Dios con Israel, no pensamos en el Antiguo Testamento tanto. Queremos ir a Apocalipsis, queremos leer de los jinetes y del dragón y la bestia y los ángeles. Pero el fundamento, la llave para entender los eventos finales es Israel. El plan de Dios con Israel es la llave para entender cómo se desenvuelve todo el plan de Dios. Ahora, el valor de los cuatro pactos bíblicos para entender el plan de Dios es el siguiente. Primero, Dios es fiel. Lo que Dios ha prometido, Él lo hará. Eso podemos buscar, hay cientos y cientos de versículos bíblicos donde Dios mismo dice que Él es fiel. Donde las personas que han tratado con Dios proclaman su fidelidad. Jeremías, en medio de la tribulación terrible del pueblo caído en manos de los babilones, ¿qué dice Jeremías? Tus misericordias son grandes y tu fidelidad nueva cada mañana. O sea, ese es el Dios que nosotros servimos. Un Dios que es fiel, cumple sus promesas. Y eso es importante para entender los planes finales. En los pactos bíblicos, Dios ha hecho una serie de promesas al pueblo de Israel como nación. Esto incluye promesas de bendición y promesas de juicio. Ahí están. Y como Dios es fiel, solamente podemos haber pasado una de dos cosas con esas promesas. O A, se ha cumplido ya la promesa en el pasado, o B, se cumplirá en el futuro. Esas son las dos opciones. Todas las promesas que Dios ha hecho, o ya se cumplieron, o se van a cumplir. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Lo dice el autor de los Hebreos en el capítulo 12. Dice que retengamos nuestra profesión. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. ¿Qué dijo el propio Jesucristo en el Sermón del Monte, que capítulo 5? Que los cielos pasarían y la tierra, pero su ley y sus palabras permanecerán para siempre. Después, en el capítulo 24, hablando de eventos finales, que dice: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasa. Y cuando dice que mi palabra no pasa, no está hablando de la Biblia. Está hablando de las palabras que Él ha dicho. No se vencen, no se cumplen, no se olvidan, no dejan de ser. Sus palabras permanecen para siempre. Lo que Dios dice es, lo que promete hace. Entonces, eso es lo que todas las escrituras nos enseñan acerca de Dios. Si dudamos eso, estamos perdiendo nuestro tiempo aquí en esta noche. Si dudamos de que Dios es fiel, estamos perdiendo nuestro tiempo. Mejor vamos para la casa a ver una novela, o a ver televisión, o a dormir. Porque eso es lo que no podemos dudar, la fidelidad de Dios en absoluto. Entonces, examinando el pasado, podemos observar la fidelidad de Dios en cumplimiento de su promesa, tanto las bendiciones como los juicios. Dios cumplió sus bendiciones y también cumplió los juicios que había prometido. Y al descubrir cuáles promesas faltan aún por cumplirse, comenzamos a entender lo que falta por acontecer en el futuro. Ahí es donde entra la clave para entender los pactos y atar a Israel a los eventos finales. Cuando empezamos a entender las promesas que no se han cumplido todavía, empezamos a ver lo que falta por acontecer. porque va a acontecer, porque Dios ha prometido que va a acontecer. Entonces, ¿cuáles son esas promesas? Este es el cuadro de los pactos. ¿Cuáles son las que se han cumplido? Vamos a tomarlo una por una. En el pacto abrahámico se han cumplido la primera y la tercera, pero la del medio no se ha cumplido todavía. En el pacto abrahámico ya Dios hizo de Abraham una grande nación. Eso está cumplido y todas las naciones son benditas, bendecidas en Israel. Eso se ha cumplido. ¿Qué es lo que no se ha cumplido de ese pacto? Israel poseyendo la tierra eternamente. Eso todavía no se ha cumplido. No, desde que Dios se lo dijo a Abraham, todavía no ha habido un periodo en la historia donde Israel diga, bueno, ellos están ahí para quedarse permanentemente y nadie jamás le quitará esa tierra. No se ha cumplido esa promesa. En el pacto de la tierra o el pacto mosaico se han cumplido las primeras dos, pero la tercera no se ha cumplido. O sea, la disciplina de Israel por la bendición y la maldición se cumplió por todo el Antiguo Testamento. El juicio para Israel en medio del exilio se cumplió. Han sido desterrados múltiples veces. Ahora, el retorno final después del exilio para quedarse permanentemente todavía no se ha cumplido. Todavía no se ha cumplido. En cuanto al davídico, los primeros dos se han cumplido, el tercero no. Salomón ya edificó el templo, ya Salomón fue disciplinado por Dios, pero falta que un descendiente de David esté sentado en el trono reinando en Israel para siempre. Esa parte no se ha cumplido. Y en el último pacto no se ha cumplido nada con Israel. Ninguno de los tres se ha cumplido. Porque la salvación de toda una generación de judíos no se ha logrado. El pueblo judío no se ha salvado. Segundo, Israel todavía no mora en la tierra para siempre y todavía un hijo de David no reina. Entonces, cuando vemos esto, primero nos damos cuenta de que si ya Dios cumplió parte de lo que ha prometido, ¿por qué vamos a dudar que no va a cumplir el resto? O sea, sentido común te dice que si ya Dios cumplió parte de lo que Él ha prometido, ¿por qué no vamos a pensar que no va a cumplir el resto? ¿Cuál es la situación? Las promesas de Dios que aún no se han cumplido tienen que cumplirse en el futuro. Y esto nos ayuda a entender el plan de Dios para los tiempos finales. Las promesas de Dios que todavía no se han cumplido van a acontecer. Y yo creo que están prontas a comenzar a acontecer. Les doy una idea. Por ejemplo, el hecho de que Israel regrese a tomar posesión de su tierra, ya eso comenzó a suceder. Por 2000 años disperso por el mundo entero, sin tener una nación que llamar su hogar, en el año 48 regresaron a su nación. Todo el mundo entiende que eso fue algo muy, pero muy significante. Ahora, ¿qué es la parte que no se ha cumplido de eso? Es que todavía no tienen una posesión eterna de esa tierra. Todos los días tienen que pelear por mantener esa tierra. Parte de la tierra está ocupada por otra gente que no son judíos. Y esa gente los tratan de matar, los tratan de bombardear, les tratan de hacer daño. Yo estuve allí con mi esposa hace un mes y pico y lo vimos con nuestros ojos. Vimos como ellos están allí, pero la tierra no es de ellos completamente. La tierra que Dios le prometió está ocupada por los palestinos, los musulmanes, sus mezquitas. Óigame, y no es una posesión de tierra noble, una posesión que ni cuentas te dan que están ahí. No. Entiende que los palestinos tienen la mezquita donde está el domo de oro, que está en la ciudad de Jerusalén, ahí en el medio de la ciudad. Y entonces ellos tienen 5 llamados a oración al día. Y ponen bocinas, parlantes inmensos en toda la ciudad, en toda la ciudad. Y no importa lo que tú estés haciendo y donde tú estés, sea judío, ateo, hindú, lo que tú seas, cuando llegue el momento de orar, tienes que parar todo, porque la gritería que te forman por esas bocinas en una cantaleta en árabe, llamándote a orar, interrumpe todo. Tú eres judío en Jerusalén, teniendo una conversación con alguien, tienes que parar a esperar que deje de cantar el tipo en la bocina, porque no se oye nada, a todo volumen. Entonces es una presencia hostil que está ahí para molestar espiritualmente hablando. Entonces, sí, ya comenzó a cumplirse. Estamos viendo ya el comienzo de que han retornado a su tierra. Lo que falta es tomar posesión permanente, incuestionable, sin ser retado de esa tierra. Ahora, ¿cómo se cumplirán estas promesas? Si tomamos las promesas de Dios para Israel en forma literal, vemos que faltan por lo menos 4 promesas de Dios que tienen que cumplirse en el futuro. Si entendemos que estas promesas que Dios ha prometido se van a cumplir tal como Dios lo ha dicho, son 4 las que faltan por cumplirse. Primero, el regreso final de una generación arrepentida a su tierra. Segundo, la posesión absoluta de la tierra para que nunca más sean echados fuera de ella. Tercero, la salvación de toda una generación de judíos. Y cuarto, el reinado eterno de un descendiente de David sobre la nación de Israel. Esas 4 están por cumplirse todavía. Y esas son la clave para nosotros entender lo que está pasando espiritualmente en el Medio Oriente. Dios está tratando con el pueblo judío. Dios está tratando con ellos. Pero llegará un momento donde va a tratar más en serio con ellos. Ahora está tratando con los judíos indirectamente a través de nosotros, a través de los cristianos. Los cristianos están llegando a Israel con el mensaje del evangelio. Se están abriendo iglesias evangélicas y cristianas en todo el país de Israel y están evangelizando a los judíos y a los musulmanes también. Y se los están ganando algunos para Cristo. Eso es Dios tratando con ellos indirectamente a través de la iglesia. Y se salvan algunos judíos. Y ahí judíos convertidos a Cristo que hacen evangelismo a los judíos allí y les hablan de Cristo y los tratan de persuadir desde su propia cultura a que se rindan a Cristo, y están teniendo algo de éxito. Conocí un judío allí que le compré una moneda, es un vendedor de antigüedades, y cuando empiezo a hablar con él, tiene su tiendecita en la ciudad antigua de Jerusalén, judío de nacimiento, y cuando empiezo a hablar con él, me dice: uy, de la Florida, yo acabo de venir de Orlando. Le digo: ah, sí, no me diga, ¿de qué parte? ¿Qué fuiste a hacer Orlando? Dice: fui a la Convención Nacional de las Asambleas de Dios, yo soy pentecostal. Judío, ahí, pentecostal, de las Asambleas de Dios, ahí en la ciudad. Entonces, Dios los está alcanzando indirectamente a través de la iglesia. Ahora, aquí es donde los desacuerdos principales de los eventos finales se destapan. Cuando hablamos de los pactos y las promesas que faltan por cumplirse. Y te quiero dar el resumen. Tú puedes leer 2 o 3 libros fuertes, grandes, que hablan de este conflicto. Y cuando terminen, el resumen te lo voy a dar en 2 párrafos, en dos líneas. Y te voy a ahorrar todo ese tiempo de lectura. Primero, algunos piensan que como Israel rechazó al Mesías en su primera venida, las promesas pendientes han sido canceladas o transferidas simbólicamente a la iglesia. Entonces, hay todo un grupo de evangélicos cristianos que piensan que como Israel rechazó a Dios cuando él vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso nadie lo niega. ¿Qué dicen este grupo de gente? Hay un grupo que dice: bueno, como rechazaron a Jesús, pues las promesas caducaron, fueron canceladas, ya Dios no tiene que darle nada. Y otros dicen que no, Dios no puede dejar de cumplir lo que ha prometido, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces se tienen que cumplir, pero se van a cumplir con la iglesia. Y entonces ahí ya comienza a haber confusión, y se lo voy a desglosar en un momento. En cuanto a la 4ta promesa, la promesa de un descendiente de David reinando sobre Israel eternamente, estas personas piensan que se está cumpliendo en estos tiempos, ya que Jesús está reinando sobre la iglesia. ¿Ven la confusión? Hay una promesa de que un hijo de David va a reinar sobre Israel para siempre. Como Israel le fue infiel a Dios, esas promesas pasan para nosotros, para la iglesia, y ya Cristo está reinando, un hijo de David reinando sobre la iglesia para siempre, porque ¿quién le va a quitar ese reinado? Ya se cumplió en nosotros. Excepto que eso no es lo que la Biblia enseña. Eso no es lo que la Biblia enseña. Lo vamos a observar en un momentico. Le voy a mostrar los problemas que hay con esta perspectiva. Pero entiende algo, mire. El mismo apóstol Pablo, en Romanos capítulo 3, Pablo parece que viene escuchando a los propios judíos y a los cristianos discutiendo. Y los cristianos parece que están pensando, la audiencia a la que Pablo le escribe, parece que está pensando que como Israel está rechazando a Dios, a Jesús, pues se quedaron afuera. Ya Dios a ellos no les tiene que dar nada, se lo tiene que dar es a la iglesia. Esa discusión no es de ahora, esa es vieja. Pero Pablo responde ahí en Romanos 3. Búscalo ahí en tu Biblia, busca un momentico Romanos capítulo 3. Y vea que con qué claridad Pablo habla de esto, con qué claridad Pablo responde a esta inquietud. Mira lo que dice. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Capítulo 3 de Romanos 3, 1, 2 y 3, el 3. Versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovechará la circuncisión? Muchos en todas maneras. Mucho. ¿Qué ventaja tienen? Tienen mucha ventaja y en todas las maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Le ha sido confiada que la palabra, la promesa de Dios. Dios le ha dado su palabra. No es la Biblia lo que está hablando. Está hablando la promesa. Dios les ha dado promesa a ellos. Y mira lo que dice el 3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Uy, qué pregunta esa. Vea esa pregunta. La infidelidad de ellos, ustedes piensan, es una pregunta retórica que Pablo está haciendo. Ustedes piensan que porque ellos han sido infieles, eso hace nula la fidelidad de Dios. En ninguna manera. Y sigue argumentando y hasta cita el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Mira, no podemos decir que porque Israel ha sido infiel a Dios, Dios le va a ser infiel a ellos. Ese no es el Dios que nosotros servimos. La fidelidad de Dios no depende de nuestra fidelidad. Depende de su naturaleza. Dios cumple lo que Él promete. Y es más, cuando Dios promete es porque Él sabe que puede cumplir su promesa. Porque hay un plan en el cual Él cumple su promesa. Dios no está esperando a ver qué va a pasar. Como tú y como yo. Yo prometo algo, pero yo no sé si lo voy a poder cumplir. Porque y si me mato en un accidente, ya no te puedo cumplir lo que te prometí. Si tú te mueres, ya no te lo puedo dar. Entonces yo hago una promesa sin saber si la voy a poder cumplir. Pero cuando Dios hace una promesa, Él sabe el futuro, Él sabe lo que va a pasar, Él sabe que Él la puede cumplir. Entonces no podemos caer en ese error. Nosotros creemos que las promesas restantes se cumplirán literalmente en la segunda venida de Cristo, cuando Él venga a establecer su reino sobre la tierra. No tenemos que caer aquí si lo que la Biblia claramente enseña es que va a haber un cumplimiento de estas promesas, y Dios nos dice hasta cómo se va a cumplir, dónde se va a cumplir, cuándo se va a cumplir. Todas las promesas están ahí, todos los detalles están ahí. No tenemos que inventar nada, no tenemos que caer en esto, cuando ya Dios ha sido más que claro en este asunto. ¿Cuáles son los eventos finales principales? O sea, mire, entiende que todo creyente bíblico reconoce los siguientes eventos que son parte del plan de Dios. Todos, los que están confundidos y los que no están confundidos, los reconocen como parte del plan de Dios. Claro, a la hora de definir estos eventos y darle un tiempo, hay mucha confusión y mucho debate. Pero una primera venida de Cristo, todo el mundo lo acepta. Cristo vino. Que va a haber un rapto, de alguna manera, sí, la gente lo acepta. Pero redefinen la palabra, ¿no? No como nosotros entendemos, que le voy a mostrar en un momentico que será el rapto, sino para ellos tiene otro sentido esa palabra. Pero no se puede negar, la palabra arrebatamiento aparece en las Escrituras. Ahí está. Entonces, Pablo especialmente a los tesalonicenses, a los corintios, nos deja sin lugar para dónde escondernos con el tema del rapto de la iglesia. No se niega que va a haber una tribulación. No se niega, ninguna de las perspectivas lo niega. Quizás la pregunta es cuándo y cómo y qué duración y quién va a estar ahí. Ahí sí debatimos, pero de que va a haber, va a haber. El reino del anticristo tampoco lo niega nadie, porque está ahí claramente revelado en las Escrituras que va a haber un anticristo y él va a reinar y va a formar tremendo problema. El asunto de la segunda venida de Cristo nadie lo niega. Ahora, ¿cómo se interpreta la segunda venida de Cristo? Hay distintas maneras de verlo, que todo eso se lo voy a aclarar en un momentico. El reino milenario de Cristo, no, la idea no se niega. Ninguna de las perspectivas niega la idea, lo que la redefinen y la acomodan, que les voy a mostrar en un momentico. El juicio del gran trono blanco al final, donde se decide quién va a estar eternamente con Dios y quién no va a estar con Dios, eso todo el mundo lo acepta, que eso va a suceder. Que viene una creación nueva, cielo nuevo y tierra nueva, es aceptado también. Eso no se debate. Ahora, siglos de estudio, porque este es un tema que se viene estudiando hace tiempo, han concluido que cuando tú ves todo eso, solamente hay tres maneras de organizar esto en una línea de tiempo. Únicamente, no cabe más. Hay tres maneras de tomar todos estos eventos y organizarlos basado en la perspectiva bíblica, en lo que la Biblia nos enseña. Y tienen tres nombres: amilenial, postmilenial y premilenial. Esas son las tres maneras. Todo tiene que ver con el rapto y el milenio. ¿Cuándo van a acontecer y qué cosa es? Entonces quiero mostrarles las tres perspectivas, dos de ellas erradas y la correcta. Vamos a comenzar con la primera. Este es el amilenialismo en un pequeño gráfico para que lo entendamos. Vea, después de la cruz de Cristo venimos en la era de la iglesia, y según esta perspectiva el mundo se está empeorando cada día más. Eso lo entendemos, que estamos en la era de la iglesia y que el mundo se está empeorando, ahí estamos claros. Pero ellos dicen que Cristo ya está reinando la iglesia desde los cielos. Es decir, ya estamos en el reino milenial. El milenio sí es verdad, pero no son mil años. Lo que representa es un tiempo largo donde Cristo va a estar reinando, y Él está reinando sobre la iglesia. Ya eso se está cumpliendo, lo estamos viviendo ahora. No va a haber un tiempo especial de un reino ni de mil años, no. Ya lo estamos viviendo, según ellos. Y cuando termine la era de la iglesia, el rapto, la segunda venida y el gran trono blanco son el mismo evento. Todo va a acontecer al mismo tiempo. Un solo evento, ahí pasa todo. Y cuando termine eso, cielo nuevo y tierra nueva, el hombre con Dios eternamente. Esta parte nadie lo discute. Al final, el hombre con Dios eternamente, cielo nuevo y tierra nueva, eso ahí no hay discusión, ahí no hay debate. Pero esto, súper controversial. Porque ¿cómo aceptamos que la iglesia va a ser levantada y Cristo va a regresar y va a celebrar el juicio del gran trono blanco todo al mismo tiempo, el mismo evento? Así uno atrás del otro, ahí rapidito, en cuestión de un día o dos. O sea, bíblicamente es imposible que sea así, y se los voy a mostrar en un momentico. Esa es la perspectiva amilenialismo. No hay milenio. El milenio ya está sucediendo ahora. ¿Por qué? Porque Cristo está reinando sobre la iglesia. Y el mundo se está poniendo peor. La gran tribulación es parte del tiempo de la iglesia. La iglesia va a pasar por la gran tribulación. Fíjate que no hay una separación para la gran tribulación. Se va a empeorar y empeorar. Lo más cerca que nos lleguemos a este momento, lo peor que va a ser, y todos los juicios se van a derramar y esto se va a acabar, y la iglesia va a estar aquí sufriendo todo el tiempo hasta que ya llegue el final. El rapto es para cambiarnos de ropa, darnos un cuerpo incorruptible y poner reinar con él aquí en la tierra nuevo y el cielo nuevo. Porque ahí mismo ya se decide quién va para dónde y quién va con quién. Cuando pasamos al postmilenialismo, otra perspectiva errada, ellos dicen que estamos en la era de la iglesia, pero el mundo se está mejorando. Y entonces Dios está reinando en la tierra a través de Cristo, no a la iglesia, sino que Dios ahora es el rey de la tierra. A través de Cristo Él está reinando. Estamos viviendo el milenio, que es un periodo largo de tiempo, no mil años, y es el periodo donde Dios está reinando en la tierra. Muchos problemas con esta perspectiva. Porque si Dios está reinando en la tierra, Él no sabe reinar. Porque mira cómo está la tierra. Y cuando vamos a la palabra de Dios, a los tiempos donde Dios está reinando, ¿qué es lo que dice? Que no hay guerra, que hay paz, abundancia de comida, nadie se está muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque Dios sabe reinar. Eso no es lo que estamos viendo hoy. Así que eso es un problema. El hecho de que se está mejorando, la idea es esta: que hasta que todo el mundo entero del planeta no sea evangelizado y conozcan a Cristo y nos ganemos al mundo para Cristo, Cristo no regresa. Entonces la idea es que no va a haber un rapto, que no te sientas a esperar el rapto, porque lo que tienes que hacer es ir a evangelizar a la gente, que hasta que falta mucha gente que no conocen a Cristo. Cristo no puede venir hoy, ni mañana, ni pasado, ni el mes que viene, ni el año que viene. ¡Uf! ¿De aquí que venga Cristo? ¿Por qué? Porque ¿cuánta gente hay que no han escuchado? ¿Pero es eso bíblico? No, eso no es bíblico. Porque ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que cuando todos hayan escuchado, llegó el fin. Pero el rapto no es el fin. El rapto no es el fin. Es más, después del rapto es que Dios va a tratar con los palestinos también, y los musulmanes, y muchos musulmanes se van a salvar después del rapto. Y durante el milenio mucha gente se van a conocer y van a salvarse. O sea, el fin no ha llegado todavía. Ahora, cuando lleguemos al fin del juicio del gran trono blanco, podemos estar bastante seguros que todo el mundo ha escuchado. Y claro, tiene sentido. Si Cristo está reinando en Jerusalén sobre el mundo por 1000 años, ¿quién en el mundo no va a saber quién es Cristo? ¿Quién en ese mundo no va a conocer el Evangelio? ¿Quién no va a saber la verdad? Aunque no la escojan, pero la van a saber. Ahí es donde vamos a alcanzar 100% de saturación del Evangelio en todo el mundo entero, cuando Cristo esté reinando en Jerusalén. Pero esta perspectiva dice que no, que nos toca a nosotros, a la iglesia, lograr ese 100% de saturación del Evangelio en todo el planeta, si no, Cristo no puede regresar todavía. Y por lo tanto, no te preocupes, que el rapto falta muchísimo porque llega. Esa es la perspectiva. Y de nuevo, caemos en lo mismo aquí al final. El rapto, la segunda venida y el gran trono blanco, todo es al mismo tiempo ahí, un solo evento. No hay un rapto como el que nosotros entendemos que va a suceder, donde nos vamos al reino de los cielos. Eso no es parte del asunto. No, la segunda venida no es en dos partes, no es que nos vamos y después regresamos. No, todo sucede al mismo tiempo. Somos levantados en el aire, transformados para regresar. Es nada más que como que subimos en el elevador, nos cambiamos de ropa y descendemos otra vez para el lobby. Y ahí vamos a estar, y ahí vamos a reinar con el Señor. Y ahí mismo ya se decide quién va para dónde. El gran trono blanco. Entonces, esas son las dos perspectivas erradas que hoy se están moviendo mucho en el mundo evangélico, las dos. Algunos con una y otros con la otra. Y de ahí se modifican, entre ellas algunos se modifican en algunos detalles, pero es cuando usted escucha a un cristiano decir que no hay un rapto, está creyendo o esto o esto. Punto. No hay otras alternativas. Todo se tiene que resumir de una de esas dos maneras. Cuando usted escucha decir a un cristiano que el reino milenario no es literal, que no va a haber un reino de 1000 años, está creyendo el amilenialismo o el postmilenialismo. Punto. Esas son las dos perspectivas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros creemos? ¿Qué es lo que yo estoy convencido? ¿Qué es lo que la Biblia enseña? ¿Y por qué sabemos que es la verdad? Porque a la hora de ser honesto, todo el mundo piensa que tiene la verdad. Tú le preguntas a ellos dicen que ellos tienen la verdad y nosotros estamos equivocados. Tú le preguntas a ellos te dicen que ellos tienen la verdad y los demás están equivocados. Y me preguntan a mí y yo te digo la verdad y los demás están equivocados. Ahora, ¿quién de verdad tiene razón? ¿Cuáles son los argumentos? Ahí es donde tenemos que medir y pesar si es o no posible y por qué una postura se acepta como más que las demás. Bueno, ahí vamos al premilenialismo, que es la postura que así le llaman los teólogos a lo que nosotros creemos, que de paso es la más común, la más popular y la que la mayoría de los teólogos creen. Esto es minoría comparado con esto. Cuando la mayoría de los teólogos concuerdan en esto es porque eso es lo que la palabra de Dios realmente enseña. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Que está la era de la iglesia, y en la era de la iglesia Cristo está en los cielos esperando para reinar. Lo dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, dice que Cristo está en los cielos esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. O sea, Él no está reinando, Él está esperando ahí donde Dios está haciendo su obra. Cuando termine la era de la iglesia, vamos a ser levantados, lo que llamamos el rapto. ¿Qué dice Pablo a los tesalonicenses? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, rapto, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para estar con el Señor para siempre. Ese es el rapto, innegable que eso va a suceder. Ahora, cuando nosotros nos vayamos, aquí en la tierra entran los 7 años de tribulación. Todavía Cristo no está reinando, pero ya Cristo se está preparando para reinar, porque ya está llegando el momento de establecer su reino. Pero aquí en la tierra, terribles desastres. Y en el cielo, ¿qué se va a estar celebrando? Bíblicamente, la boda del Cordero, la cena de las bodas del Cordero. Bíblicamente está establecido. Y una ceremonia donde se van a entregar coronas. Ambos eventos son bíblicos. Ahora, cuando vas a la otra perspectiva, ¿dónde metemos la cena de las bodas del Cordero? ¿En el elevador? Subimos en un elevador figurativo, nos cambiamos en un cuerpo inmortal y regresamos a reinar. ¿En qué momento se celebra la cena de las bodas del Cordero? ¿En qué momento se celebra la coronación de las personas por sus méritos? ¿En qué momento? O sea, ya empezamos a ver que cuando tomamos esta postura, hay que tomar y decir, no, eso es todo simbólico. Eso de corona, eso es simbólico. Eso de la cena, eso es simbólico, eso no va a pasar. Y empezamos a quitarle a la palabra su sentido natural que ella tiene cuando Dios se revela de esa manera. Cuando la tribulación termine, viene lo que llamamos literalmente la segunda venida, que es cuando Cristo regresa y pone sus pies sobre el monte. ¿Qué dijo los ángeles a los discípulos en Hechos capítulo 1 cuando ven que Jesús asciende? Le dice, así como lo habéis visto vivir, así mismo regresará y pondrá sus pies sobre este monte. Esa es la segunda venida de Cristo. Literalmente, segunda vez que llega y pone los pies en la tierra. El rapto, Él no pone los pies en la tierra. Si este es el mismo evento, el rapto y la segunda venida, entonces, ¿cómo entendemos que algunos pasajes dicen que vendrá como ladrón en la noche y otros dicen que todo ojo le verá? O le van a ver o no le van a ver. O le ve todo el mundo o no le ve nadie. No, pues, los dos no pueden tener razón si es el mismo evento. Ahora, si aquí nadie lo ve, pero aquí todo el mundo lo ve, perfectamente justificado lo que las Escrituras dicen. Dice Jesús a sus discípulos que Él va a preparar un lugar y se los va a llevar para que estén con Él. ¿En qué momento acontece esto en este plan? Porque aquí nos quedamos reinando, ¿dónde? En la tierra. Y las casas y las moradas de mi Padre, donde vamos a estar. ¿Y dónde es eso? ¿Qué pasó? ¿No nos vamos para allá? O sea, no cabe esa interpretación. La palabra habla de la segunda venida como que nos vamos y después habla de que regresamos. Aquí tiene sentido, nos vamos, regresamos. Aquí no tiene sentido. Estamos regresando y estamos yendo y viniendo a la misma vez. O sea, ¿cómo es? No encaja. Toda la cantidad de problemas que tenemos con la Biblia cuando tratamos de acomodar estas dos posturas es impresionante, impresionante. Cuando termina el periodo del reino de la segunda venida, que regresamos, Cristo establece su reino 1000 años, y al final de esos 1000 años Cristo sí está reinando en la tierra. Aquí se cumple finalmente un hijo de David reinando en Jerusalén sobre Israel para siempre. Aquí se cumple. Aquí se cumple también que Israel poseerá su tierra eternamente y nadie se la va a quitar ya más. Ahí se cumple. Entonces, si no tenemos tal evento, ¿en qué momento se cumplen todas las profecías del milenio? Usted lee Isaías, Jeremías, no tanto, pero algunos pasajes, Ezequiel. ¿Qué es lo que usted encuentra? Los salmos, profecías del milenio. Un tiempo profetizado en que va a haber paz en el planeta. Un tiempo profetizado donde el león y el aspid no van a hacer daño, no van a atacar a nadie. Donde el corderito y el león se pueden estar juntos y uno no se come, no se lo come al otro. Un tiempo donde las armas se van a derretir y se van a convertir en herramientas agrícolas. Un tiempo donde los desiertos reverdecerán. Un tiempo de paz entre las naciones. O sea, ¿en qué momento de la historia se va a cumplir eso? Si no hay un milenio, ¿cuándo se, aquí dónde se cumple? ¿Realmente pensamos que todo eso va a acontecer, que este mundo va a llegar por nuestro esfuerzo como iglesia a ser un paraíso? ¿Seremos nosotros capaces de producir una utopía? Vamos, si los problemas somos nosotros. La razón por la cual el mundo no es una utopía es por nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a deber? ¿En qué momento? O sea, ¿en qué momento vamos a suponer aquí menos? ¿Aquí en qué momento tenemos ese reino milenario? Si aquí la cosa se pone mala y el final. ¿Y el milenio cuándo aconteció? ¿En qué momento los animales fueron? ¿En qué momento la agricultura? ¿En qué momento la prosperidad? ¿En qué momento la paz? Todo eso hay que tomar, pero grandes porciones de la Biblia y decir, no, eso no, eso no, eso no, eso no, eso no. Por eso les digo que estoy completamente convencido que estas dos posturas son erradas. Porque sí, hay dos o tres versículos que tú puedes leer que dan la impresión de que pudiera ser así. Pero ¿y el resto de la Biblia dónde la metes? ¿Y el resto de todas las profecías dónde la metes? No se puede acomodar. Entonces, cuando termine el reino milenario, sí viene el gran trono blanco, cielos nuevos y trono nuevo. Esa parte nadie la discute. Además, la Biblia habla de dos guerras finales: la guerra de Armagedón y la guerra de Gog y Magog. ¿En qué momento se van a pelear esas guerras en estos dos panoramas? Algunos dicen que es una sola guerra con dos nombres diferentes. No es cierto. Cuando tú lees las descripciones, son ejércitos de distintos lugares. Si no, pueden ser la misma guerra. Otros dicen de nuevo que son simbólicas. Otros dicen que sí. Esta gente dice que esas guerras son parte de la historia. La cosa va a empeorar. Y como van a pasar todo ese periodo, lo van a pasar aquí, vamos a sufrir todas esas guerras. Pero ¿quién está peleando en esas guerras? En la guerra, en las dos guerras, el que pelea es Cristo. Entonces, ¿en qué momento, si Él no regresa hasta aquí, cómo Él va a estar peleando aquí en esas guerras? O sea, podemos, de estas dos posturas podemos sacar 500 preguntas que no se pueden contestar, porque no tiene sentido. Esto es lo que la Biblia literalmente enseña. Viene un rapto, cuando termine la era de la iglesia, literal, vamos a ser trasladados al reino de los cielos. Allí vamos a estar 7 años en las bodas del Cordero y recibiendo las coronas, mientras que aquí en la tierra todo se va a estar destruyendo. La gran tribulación, 7 años cual nunca la tierra ha conocido. Después el Señor regresa al final porque Israel se arrepiente. Se arrepiente toda una generación. Dice Zacarías que verán al Hijo de Dios como al que traspasaron. Llorarán como el que ha perdido a un primogénito. Verán al Hijo de Dios al quien traspasaron, a Jesús, y lo recibirán, lo entenderán, serán salvos. Y Cristo regresa y pelea por ellos, les da la libertad y los establece permanentemente para que más nunca pierdan su tierra en el reino milenario. Después de 1000 años viene una guerra final, una prueba, cielo nuevo y tierra nueva. En cada uno de esos eventos nos podemos pasar semanas viendo versículos, pasajes, detalles y todo. Pero lo que quiero mi meta en esta noche es que dejemos la confusión, que no nos dejemos confundir por lo que la gente está diciendo y entendamos que bíblicamente hay una serie de pasos que tienen que suceder. La gente que cree en esto dice, pero ustedes, la iglesia, como están pensando que el rapto viene, no hacen más que esperar el rapto y no hacen nada. Y eso es un error. Nosotros, aunque sabemos que Cristo viene a buscar a su iglesia, en vez de sentarnos, eso debe motivarnos a hacer más. A ganarnos los seres queridos que todavía no conocen a Cristo. A hablarle de Cristo a las almas que se están perdiendo, porque cuando venga el rapto se van a quedar. Entonces, lejos de sentarnos, saber que el rapto está en cualquier momento, lo que es una motivación a trabajar. ¿Quiénes son los que realmente se han sentado? Esta gente. Porque si el rapto no es todavía, no hay apuro. ¿Qué apuro hay si todavía de aquí a que venga el rapto? Y se toma un paso mucho más decelerado, mucho más, lento y sin énfasis y sin apuro, sin urgencia ninguna. Porque que total, si eso sabe Dios cuándo va a ser, y falta muchísimo, ahora no va a ser. Entonces, esa es la idea. Vamos a ir resumiendo. Vean algunas similitudes entre estas dos perspectivas. Las dos son erradas y tienen algunas similitudes. Primero, ambas niegan que el milenio sea un periodo específico de 1000 años. Ambas afirman que no, es un periodo largo de tiempo en el que o Cristo está reinando a la iglesia y por eso es el milenio, Él es rey de la iglesia, o Dios está reinando en la tierra a través de Cristo y eso es lo que se llamaría un milenio. Consideran que el periodo de la iglesia es figurativamente el periodo del milenio, y ambos afirman que el rapto, la segunda venida y el juicio del gran trono blanco son un solo evento. Todo eso es problemático, todito es problemático. Porque para creer todo eso hay que separarse de lo que la palabra de Dios dice literalmente y la interpretación literal de las escrituras. Y por favor, entiéndame, cuando yo digo una interpretación literal, no estoy diciendo que cada palabra se toma literalmente. La interpretación literal quiere decir que tú lees el texto en su forma natural. Cuando es literal, es literal. Cuando emplea una metáfora, hay una metáfora. Si emplea una alegoría, hay una alegoría. Hay figuras de lenguaje que modifican. No estamos diciendo que Jesús es una puerta, que es un pedazo de madera colgando en dos bisagras. No entendemos que cuando Él dice que Él es la puerta, está usando el lenguaje figurado. Eso sigue siendo una interpretación literal, porque se está tomando el tema, las escrituras, como fueron escritas, y entendiendo las herramientas retóricas que los autores tienen. Cuando hablamos de una interpretación alegórica, que es lo que algunas de esta gente tienen que hacer y terminan haciendo, estamos hablando de que tú lees un texto y no es lo que dice, tiene otro sentido. Y ese otro sentido no está ahí en el texto. Tiene que ser revelado, o tiene que ser alguien que tenga mucho conocimiento que lo descubra, pero ahí no está. Es algo que tenemos que asumir, conjetura, pero el texto no lo dice. Y nosotros caemos y firmemente del bando que dice que la Biblia fue escrita para que la entendiéramos. Dios se reveló en un lenguaje que lo pudiéramos entender, y Dios no trató de esconder significados ocultos en la Biblia. La Biblia está ahí para que tú y yo la leamos y la entendamos. Cada vez se hace más difícil entenderla. ¿Por qué? Porque entre más lejos estamos de aquellos eventos y de aquella cultura y de aquel entonces, perdemos el medio ambiente, y estamos tratando de interpretar algo desde un lente, una perspectiva del siglo XXI, de algo que pasó 20 siglos atrás o 30 siglos atrás. Entonces se dificulta, no pensamos como ellos pensaban, y más trabajo tenemos que ejercer para interpretar correctamente la palabra. Ahora, notemos la diferencia con la perspectiva que nosotros adoptamos. Primero, afirmamos que el milenio será un periodo específico de 1000 años. Segundo, el milenio será después de la era de la iglesia y después de la tribulación. Y separamos el rapto, la segunda venida y el juicio del gran trono blanco como 3 eventos distintos. Eso es claramente lo que la Biblia establece. Claramente lo que la Biblia enseña. Y por eso nosotros, eso se puede apoyar con cualquier cantidad de versículos. Y eso nos lleva al problema que hay detrás de todo esto que estamos viendo. Ya lo he dicho varias veces, pero lo he dicho indirectamente. Vamos a ir directo al grano. Es un problema de cómo interpretamos las escrituras. Ahí es donde o vamos a las escrituras buscando apoyar una idea que nosotros tenemos, o dejamos que las escrituras sean las que nos den las ideas. Cuando vamos con una idea buscando que la Biblia la apoye, estamos errados, estamos equivocados. Estamos usando la Biblia para apoyar nuestras ideas. Eso se llama eisegesis. Y eso es un problema serio que muchos están cometiendo. Yo creo que esto va a ser así, así, así. Ahora déjame buscar versículos que apoyen esa idea. La manera correcta, que se llama exégesis, es leer el texto, sacar del texto y dejar que el texto sea el que te diga lo que tú tienes que pensar. Porque esa es la revelación. Esa es la mente de Dios revelada a nosotros. Hay 2 razones por las cuales sabemos que el premilenialismo es la perspectiva correcta. La perspectiva nuestra. La primera razón es porque solo esta perspectiva da tiempo para que se cumplan las promesas que faltan por cumplirse. Si nosotros no tenemos la razón, entonces las promesas que faltan por cumplirse no se van a cumplir. Entonces Dios prometió y no cumplió. Y esas promesas son muy claras. El reino del renuevo de David, más claro no puede ser. Alguien, por favor, Jeremías 23. Véalo ahí un momentico, Jeremías 23. Ya vamos a terminar. Jeremías 23. Del 3 al 8. Cuando leemos eso, no cabe duda de que estamos hablando de un tiempo específico, en el futuro específico de la nación de Israel, donde alguien descendiente de David va a reinar. No cabe duda. Alguien lo lee fuertemente ahí. Jeremías 23. Los primeros versículos nada más, no vamos a leer hasta el 8, nada más que unos cuantos y yo te voy a parar.
Y las haré volver a su morada y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas
O sea, hay más claro que eso no puede ser. ¿En qué momento se cumple esa profecía? En los esquemas errados que hemos visto. No tiene cumplimiento. O sea, es más claro no puede ser. El reino de los cielos. Y después tírenle de nuevo la foto cuando terminemos y busquen los versículos, porque todos estos versículos están buenísimos y muy claros, y te dan más claridad de que tenemos la razón de lo que estamos diciendo. Daniel 2:44 y 7:26 no se puede cumplir si no es en una perspectiva premilenaria. El reino del Hijo del Hombre de Daniel capítulo 7, el reino de los cielos que el evangelio entero de Mateo presenta, esto, los mil años, el reino restaurado de Israel, Hechos 1:6-7, los mil años del reino milenario de Apocalipsis 20, Isaías, mire, esta parte es tan importante, mire, Isaías 19, Isaías 65, el Salmo 2, Apocalipsis 20, habla de, y muchos otros pasajes, demuestra que el reino milenario tiene que suceder antes de la eternidad. ¿Por qué? Porque va a incluir personas pecadoras que van a nacer, se van a reproducir y se van a morir. Todo eso versículo. Entonces, ¿cómo lo vas a poner al final y decir que ya viene el reino, viene todo, rapto, todo sucede a la misma vez y la eternidad con Cristo o sin Cristo? Ven acá. Entonces, ¿en qué tiempo van a estar estos pecadores naciendo, reproduciéndose y muriendo? Si no es que esto tiene que ser antes de que lleguemos al final, en un periodo literal de reinado milenario en la tierra. Entonces, estos pasajes todos son imposibles de reconciliar con las perspectivas erradas que tienen algunos. Y la segunda razón es que la Biblia indica que el reino del Mesías comienza en la segunda venida y aún está en el futuro. La misma Biblia dice que el reino no ha comenzado, que el reino comenzará con la segunda venida. La misma Biblia lo dice. El reino milenario comienza con el retorno de Cristo en las nubes. Daniel capítulo 7 lo promete de esa manera. Mateo 24 y Marcos 14 dice que Cristo regresará en una nube y luego comenzará su reino. En el capítulo 25 describe cómo comienza su reino. Hechos 1, del 1 al 11, Cristo restaura el reino de Israel cuando regrese en las nubes. ¿Qué le pregunta a los discípulos? ¿Cuándo vas a restaurar el reino? Él le dice, a ustedes no les toca saber los tiempos y las sazones. El ángel le dice, no te preocupes que él va a regresar a hacerlo. Cuando él regrese sobre este monte, regresará en una nube del cielo y pondrá sus pies sobre este monte. Segunda de Pedro 1, 10 y 11, los creyentes aún no han entrado en el reino porque no ha sido establecido todavía. Todos estos versículos te establecen con bastante claridad que no podemos estar en el reino todavía. Un amigo mío escribió un libro que se llama Kingdom Now But Not Yet. Reino ahora, pero todavía no. Es decir, sí, Cristo reina en nuestros corazones. Él es eternamente el Rey de Reyes, pero todavía no hemos entrado en el reino de Él en la tierra. Porque todos estos pasajes te lo aclaran muy claramente, que eso no sucede hasta que Él regrese en las nubes y todo ojo lo vea regresar en las nubes. Hasta ese entonces, Apocalipsis 20 te lo da con lujo de detalle. Viene el caballo blanco y un ejército detrás de él y con la espada en la boca, y o sea, a establecer su reino, a juzgar las naciones. Joel 25, ahí, cuando venga a establecer su reino, juzgará a las naciones. Algunas naciones le van a permitir entrar en el reino y otras no, basado en cómo trataron a Israel. ¿En qué momento de la historia se ha cumplido eso si no hay un milenio? ¿Cuándo se va a cumplir eso? Imposible que se cumpla si no es lo que estamos viendo en estos pasajes. Resumen de la perspectiva premilenial: considera seriamente las promesas de Dios y descansa en su fidelidad. Es la única perspectiva que toma en serio las promesas de Dios. Las otras dicen, bueno, o quedan nulas o se las aplica a otra gente. No, Dios no es así. Lo que Dios ha prometido a Israel se lo va a cumplir a Israel. Igual que los que prometió a nosotros, nos lo va a cumplir a nosotros. Se responde con una interpretación consistente de las profecías, una interpretación literal basada en las profecías cumplidas. Cuando yo le digo que la interpretación literal es la manera de interpretar las profecías, no es porque es mi antojo, no es porque es mi método favorito. ¿Es por qué? Porque ya tenemos profecías que se han cumplido. Tenemos cientos de profecías que se han cumplido. Podemos ir a ellas a ver si fueron escritas simbólicamente, alegóricamente o literalmente. ¿Y cómo se cumplieron? Simbólicamente, alegóricamente, literalmente. Todas las profecías que ya se cumplieron literalmente. Isaías profetizó que nacería de una virgen. Oye, si hay algo que tiene el potencial de ser alegórico es eso, porque las virgen no dan a luz bebé. Y sin embargo, ¿cómo se cumplió? Literalmente. Está profetizado que Jesús iba a ser traicionado por 30 piezas de plata en un tiempo donde no circula la plata. ¿Y cómo se cumplió? Literalmente, 30 piezas de plata le dieron a Judas. Todas las profecías fue, iba a ser colgado en un madero. ¿Qué pudiera representar eso simbólicamente? No era simbólico. Lo colgaron en una cruz de madera. Entonces, todas las profecías que ya se cumplieron literalmente. ¿Por qué vamos a tomar las que no se han cumplido y decir, no, esas son alegóricas? Acuérdense que todas vienen de la misma fuente. El que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, el que no cambia. Y de la manera que Él se ha revelado, es la manera en que siempre se ha revelado. Y si empezamos nosotros a decir, esta sí, esta no, literal, alegórica, literal, literal, ¿dónde vamos a parar? Perdemos, abandonamos toda seriedad en el asunto de la Biblia. Y además el Nuevo Testamento nunca se refiere a Cristo como Rey de la Iglesia. Búsqueme un versículo donde Cristo es el Rey de la Iglesia. Cristo no es el Rey de la Iglesia, es la cabeza de la Iglesia, el Señor de la Iglesia. Pero Rey, ese término no aplica. Él es el novio de la Iglesia, no el Rey. Yo entiendo que Él es mi Rey, el Rey de todo el mundo, de toda la humanidad. Pero decir que Cristo está reinando ahora sobre la Iglesia y ese, Él es el Rey y nosotros la Iglesia, y por lo tanto ya estamos viviendo en el milenio, es absurdo. La Biblia no enseña eso. En ninguna parte dice eso. Los judíos y los cristianos primitivos creían en un retorno de Cristo premilenial. Todos ellos creían que Cristo iba a regresar a buscarlos a ellos, porque Jesús se los había dicho: voy a preparar un lugar y vengo a buscarlos. Ellos estarían esperando con las maletas. Los pobres pensarían que iba a ser en la vida de ellos que iba a llegar y no llegó. Pero la promesa ellos la tomaban como la tomamos nosotros, literalmente. Si abandonamos la interpretación literal en los pasajes proféticos, comprometemos toda nuestra hermenéutica. Comprometemos la manera de, ya no podemos interpretar nada en la Biblia, porque todo, ya la interpretación se convierte en cuestión de preferencia. Y Dios no se revela de esa manera. Dios comunicó un mensaje que quería que nosotros entendiésemos, captásemos y pudiéramos aplicar. Y por último, si Dios no cumplió sus promesas a Israel, ¿por qué pensar que va a cumplir sus promesas a la iglesia? O Dios es fiel o no es fiel. O podemos confiar en su fidelidad o no podemos confiar en su fidelidad. Pero you can't have it both ways. No podemos tener las dos. No podemos decir, no, bueno, le prometió a Israel y no cumplió, pero las mías sí las va a cumplir. No, lo que le prometió a Israel lo va a cumplir. Y lo que nos prometió a nosotros lo va a cumplir. Las que faltan por cumplir, porque ya ha cumplido mucho de lo que ya prometió que iba a cumplir. Nuestra fe no es ciega, sino que tiene tremendo historial. Entonces, por eso les digo que la llave para entender los eventos finales es entender Israel y lo que Dios está haciendo con ellos. Eso es lo que tenemos que estar viendo. Ya han comenzado a regresar de todas partes del mundo a ese país. Primer paso. Ya vemos cómo el escenario se está acomodando para que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Las guerras que dice la Biblia que van a acontecer, la primera guerra de Armagedón que la Biblia dice que va a acontecer, ya se está posicionando los ejércitos. Ya todo el mundo está tomando su lugar, todo el mundo está preparando, limpiando sus escopetas. Eso está por comenzar. Entonces, que la necesidad de que se levante alguien y traiga paz a esa región es el desayuno y el almuerzo y la cena de los palestinos y de los judíos todos los días. Quieren paz, quieren paz, quieren paz. Me lo dijo un periodista palestino, me lo dijo un joven palestino que vive en un campo de concentración, un campo de esos, de un campamento de los refugiados. Me lo dijo otro joven que vive en Gaza, palestino ateo. Me lo dijo el general del ejército judío que habló con nosotros. Me lo dijo el asistente, el director de las pólizas extranjeras, de las leyes del exterior de la nación de Netanyahu por 5 años. Nos lo dijo: queremos paz. Todo el mundo quiere paz, quiero paz, quiero paz. Todo el mundo quiere paz, están cansados de la guerra, cansados de los terrorismos, cansados de todo. ¿Cómo está el ambiente? Listo para que alguien venga y diga: mira, vamos a hacer esto y esto y esto, y todo el mundo tiene paz. Al fin. Están desesperados por la paz, tan desesperados que van a ser engañados por el anticristo cuando venga con la oferta de la paz. O sea, todo el escenario está ahí. Y las profecías que están por cumplirse, están por cumplirse. Entonces, llévese con usted esa idea. Tenemos claridad. La Biblia es clara. Hay mucha confusión, pero eso no quiere decir que no sabemos lo que la Biblia enseña. Podemos ser consistentes. Y la perspectiva nuestra, la que yo les presenté, es la que más y mejor se acomoda a todo lo que las Escrituras enseñan sobre los eventos finales. Estúdielo, estudie los pasajes. Si tiene preguntas, después me las hacen. Esto, y usted va a ver cómo todo cae en su lugar. Bien, vamos puesto de pie en esta noche. Yo sé que nos pasamos un poquitico de tiempo, pero es un estudio que tenemos que abrirlo y cerrarlo. No podemos dejarlo en el medio.